Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba. Hoy, 25 de septiembre, hablamos de inmigración y cómo afectarán a los cubanos las nuevas propuestas de la ley de la administración actual. Tendremos historia y vida de una de las ciudades más conocidas de la isla de Cuba. Actualidad y cambios en las propuestas radiales de Martí. Mucho más tendremos para compartir con ustedes en este espacio de 2 horas Levántate Cuba, que invita a levantarnos el ánimo, el deseo de tener una mejor realidad en la isla de Cuba. Y para ustedes, nuestros cubanos, ya comienza.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate.
Levantados, comenzamos esta mañana con un tema que está generando mucha preocupación en la comunidad cubana aquí en los Estados Unidos y también en la isla de Cuba. Y queremos traerles a ustedes información al respecto, y es que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos propuso prescribir cómo determina si un extranjero es inadmisible o no a los Estados Unidos bajo la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La medida tendría en cuenta si esa persona sería o no una carga pública para el gobierno. Me acompaña esta mañana el abogado de inmigración Willy Allen, a quien le doy los buenos días. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias por invitarme. Buenos días.
Willy, hay mucha preocupación acerca de este tema, y este anuncio significa que es una regulación que ya está en vigor. Quiero comenzar por eso.
Bueno, siempre ha existido. Ajá. Y cuando una persona es reclamada a los Estados Unidos por una visa familiar, sí, siempre la familia tiene que demostrar que el emigrante no va a ser carga pública.
Por eso se pide la affidavit.
Correcto. Ahora, la diferencia es que ahora también van a mirar la casa del emigrante. Si tu abuela, que vive con tu padre, que fue quien te reclamó, sí, recibe ayuda económica, a lo mejor lo pueden usar de esa forma para negarte tu residencia. Y es posible que a lo mejor en el futuro también pueden usar que tú recibiste ayuda económica para negarte la ciudadanía.
Es decir, pero mira, explícame, porque quiero que esto quede bien claro para las personas. Sí, en mi caso, yo vivo en un hogar en el que una persona está recibiendo ayuda pública, ¿eso me perjudicaría a mí?
Correcto. Es el plan de lo que quieren hacer ahora, sí, a través de acción ejecutiva para modificar esta ley que ha existido siempre. Ya. Pero ahora mira, algo importante. A los cubanos, en realidad, no le debe aplicar. Porque los cubanos que se legalicen bajo el ajuste cubano,
sí,
o sea, el cubano que entró como turista y aplicó para su residencia al año del día, el cubano que entró por la frontera y le dieron parol, el cubano que entraba anteriormente en el programa de parol, esas personas entran con parol o sí, entran con visa y después se legalizan bajo el ajuste cubano. El ajuste cubano es una de las pocas leyes que permite residencia, aunque tú puedes ser una posible carga pública.
Yeah.
Es más, que la mayoría de los cubanos han recibido algún tipo de ayuda. Muchos de los cubanos aplican para su residencia por bajo ingreso. Y bajo una ley o un pleito que se llamaba Matter of Bull, que se decidió en el año 67, los cubanos pueden obtener su residencia, aunque potencialmente sea una carga pública.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Sí.
Ahora, eso, a donde los cubanos van a estar afectados, pudiera ser en el futuro, para aplicar para la ciudadanía.
Mm.
Porque, ¿qué es lo que ocurre? Muchos cubanos entran con parol, reciben sellos, reciben ayuda económica,
sí,
después aplican para la residencia sin pagarla por bajo ingreso. demostrando que están recibiendo algún tipo de ayuda. Entonces, eso a lo mejor en un futuro podría venir y afectar la forma que pueden obtener la ciudadanía. ¿A quién va a afectar hoy? Hoy va a afectar a aquellos cubanos que están siendo reclamados por sus familiares que van a Guyana. Los que van a Guyana están entrando con residencia. Entonces, van a mirar el grupo familiar. Y a lo mejor, si miran el grupo familiar y la abuela está en la casa recibiendo ayuda, puede ser una razón para negarle la residencia a esta persona en un tercer país. Pudiera ocurrir. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar? En este momento, el Departamento de Seguridad Nacional puso un anuncio que esto es un cambio de ley que quieren tener.
Sí.
Va a ser 60 días para que las personas puedan responder y decir lo que creen de esto.
¿Qué ocurre? Eso te quería preguntar, ¿de qué forma ellos pueden opinar acerca de esta propuesta de ley?
Bueno, en este momento, en el Registro Nacional está la propuesta. Y grupos de inmigrantes, personas individuales, legisladores, cualquier persona puede opinar.
Sí.
Les vamos a decir que tome efecto en 60 días. O sea, en ese momento, cuando tome efecto, chances son enormes que el pleito, en los Estados Unidos tú puedes retar cualquier pleito del gobierno, que es algo que siempre es difícil explicarle a personas que viven en Cuba.
Sí.
Aquí, si a ti no te gusta la ley, tú puedes retarla en una corte federal. ¿De qué va a ocurrir? Yo creo que grupos de abogados que representan a inmigrantes van a retarla en la Corte Federal. Y en ese reto en la Corte Federal se puede suspender la implementación de esta nueva política y chances son que a lo mejor en la Corte Federal los jueces van a decidir en contra del gobierno federal y que no pueden implementarla.
Pero, Willy, hay una realidad. Estamos hablando de una administración que está hablando de tolerancia cero con cuestiones de inmigración. Las posibilidades no son tan fáciles como para que se vaya a derogar esta ley.
Bueno, primero es una enmienda ejecutiva a una ley que ya existe.
Sí, ya.
Y expandiendo esa enmienda por acción ejecutiva. Así que, sí, este gobierno en particular ha sido muy antiinmigrante y quisiera eliminar no solamente la inmigración ilegal por la frontera, pero también quisieran eliminar o rebajar enormemente la inmigración legal. Entonces, es una forma, esta acción ejecutiva es una forma de hacer la inmigración legal mucho más difícil. Y está más dirigida a personas de hispanos, que son los que están trayendo personas a los Estados Unidos que pueden tener un pariente en la casa que está mayor o que está recibiendo algún tipo de ayuda.
Sí.
En realidad está dirigida a ese punto. Y yo creo que va a ser retada. Y hay una posibilidad enorme que pierda el gobierno. Este gobierno, en muchos otros casos de migración, han perdido en la frontera el plan de ellos de separar familias, de deportar a los padres, cambiar a los niños para otro lugar. Ese plan ha fracasado enormemente.
Exacto.
Fue retado en las cortes y las cortes dijeron que no podían implementarlo de esa forma. Las suspensiones de viaje de ciertos países perdieron en tres cortes diferentes, con tres planes diferentes, ante al fin tener un cuarto plan que fue aprobado por la Corte Suprema. O sea, ¿qué ocurre? Que son retos que van a venir al gobierno basado en lo que el gobierno quiere hacer de eliminar la inmigración legal o reducirla enormemente.
Ahora hay una realidad, Willy. En caso de que eso no suceda, tenemos que estar listos, preparados, informados. Si esa persona que está solicitando la residencia le dice, no, mira, en tu casa hay alguien que está solicitando o recibiendo beneficios públicos del gobierno, ¿tendría esa persona algún recurso para cambiar esa decisión y ser considerado como admisible en este país?
Siempre uno puede apelar y siempre uno puede, mira, a mí regularmente me mandan cartas del Departamento de Migración pidiendo que la FIDEIBER, la parte del patrocinador, sea más fuerte.
Sí.
Yo trato siempre de mandar lo más fuerte posible. Y a veces incluyo un segundo patrocinador para asegurarme que sea aprobada. Parte es de a quién tú incluyes en la planilla, de parte de la casa.
Yeah.
Y uno tiene que a lo mejor ser un poquito más creativo a quién tú incluyes. Porque al final del día, si el patrocinador es tu padre y él vive solo, él es el que te está patrocinando.
Claro.
Si el patrocinador es tu cónyuge y tiene dos hijos pequeños, pues él es el patrocinador y te vas a incluir los niños. El problema puede ser si los niños reciben algún tipo de ayuda. Pero chances son que un cónyuge reclamando cónyuge no está recibiendo ayuda. Yo creo que el problema más grande va a ser si también lo aplican en el futuro para quién puede ser ciudadano americano si ha recibido ayuda económica en algún momento. Porque tú vas a tener muchas personas que son residentes, que han vivido aquí por décadas, que no se han hecho ciudadano americano, que se retiraron o que han recibido ayuda de Medicaid o que han perdido su trabajo y han recibido ayuda de padres solteros. Y estas personas van a ser afectados de una forma negativa. Porque vamos a estar claros, si tú cometes un fraude para recibir ayuda económica, es un delito criminal.
Total.
El gobierno que está hablando con esta política es, están tomándolo en cuenta, que este es un beneficio que tú tienes el derecho a recibir.
Ajá.
Si tú eres residente, tus hijos son americanos, tienen el derecho a recibir ayuda. Si tus hijos son residentes, tienen el derecho a recibir ayuda.
¿Y entonces por qué se convierte en un patrón que pudiera hacerte inadmisible para recibir la residencia?
Por la parte del gobierno querer eliminar la inmigración legal.
Ya.
Porque nadie que reciba ayuda está haciéndolo por fraude. Si es por fraude, vas a ir preso.
Claro.
Pero están en este momento, por eso es que yo creo que esta propuesta ejecutiva va a perder, porque hasta cierto punto están diciendo que el beneficio que tú como ciudadano, que tú como residente tienes el derecho de recibir, porque tú has pagado al arca pública, te va a hacer a tu pariente inadmisible.
Uh-huh.
No creo que van a poder tener ese contexto y creo que van a perder en la corte. O sea, a mí me preocupa más otras políticas del gobierno sobre la inmigración legal,
sí,
como eliminar las visas de trabajo, como tratar de restringir las visas de reunificación familiar. En este momento, por ejemplo, yo anoche me llamaron que por primera vez tengo 3 cubanos detenidos en Chrome, que los transfirieron de Texas para Miami, que perdieron las entrevistas de miedo creíble. Entonces, al perder las entrevistas de miedo creíble, los trajeron para Miami para volver a Cuba. Entonces, tú estás viendo que la política americana en la frontera,
sí,
la política americana en las visas legales, en las visas de trabajo, se está poniendo mucho más difícil y va a ser mucho más difícil para inmigrantes entrar legalmente o para cubanos pedir asilo en la frontera.
Willy, quiero hacer un paréntesis breve en el tema que estamos tocando. Esos cubanos, digamos, 3 cubanos que son transferidos para ser deportados, ¿tienen alguna opción? ¿Tú pudieras ayudarlos de alguna manera?
Mira, te digo francamente, me llamó la familia, yo fui, los entrevisté a los 3, hablé con el deportador. Yo no quise coger el caso porque pensé que si me contrataban era perder el dinero de ellos.
Ya.
Porque ya tienen una orden final de deportación. Yo no puedo parar la deportación.
Claro.
Si someto un paro a la deportación, yo sé que el deportador me la va a negar y no me sentiría yo cómodo profesionalmente haciendo algo que estoy limitado en cómo poder ayudarlo.
Uh-huh.
Igual que tuvo un señor de México,
sí,
que lleva aquí 16 años. Lo detuvieron, lo van a deportar esta semana también. Muy difícil para esa deportación también. ¿Qué está ocurriendo? Que hasta cierto punto la política ejecutiva de cero inmigración está teniendo un impacto no solamente adentro de los Estados Unidos, pero afuera de los Estados Unidos. Una familia colombiana que lleva aquí 18 años, por los últimos 7 años le han suspendido la deportación anualmente porque él es un médico, está trabajando aquí, las hijas tienen DACA, le han suspendido la deportación. Él vino a verme el jueves pasado, la suspensión de deportación que presentaba él mismo, se la negaron. Tiene que presentarse octubre 3. Cuando se presente octubre 3 de deportación, va a tener que llevar su pasaporte y boletos para regresar a su país, después de estar aquí casi 2 décadas. Yo presenté un paro a la deportación una vez más y creo que a lo mejor tengo un chance con él. Pero lo que te demuestra es que la nueva política de migración no solamente afecta a la frontera, pero afecta a familias que están viviendo en los Estados Unidos.
Sí.
Y esta nueva política, si se va a implementar, va a afectar las reclamaciones de ciudadanos americanos y residentes por sus familiares fuera de los Estados Unidos.
Ahora, regresando al tema de las ayudas públicas, si esa persona pidió, solicitó ayuda pública porque tuvo una enfermedad grave, una situación crítica, digamos, una cuestión de un fenómeno natural, un desastre, fue la Florida pues catalogada como zona de desastre y ofreció el gobierno ayuda, la persona la pidió porque realmente eso también lo afectaría.
Correcto, están hablando que si tú estuviste afectada por el huracán Irma,
ajá,
y tú estás pidiendo ayuda de FEMA, te puede llevar a que no puedas reclamar a tu pariente o puede que tu pariente no le den su residencia.
Willy, pero eso es complicado.
Bueno, para mí es una propuesta draconiana, porque están, te repito, están afectando a personas que tienen el derecho,
sí,
de aplicar para FEMA. Tú tienes el derecho de aplicar para Medicaid si estás herida y tienes tiempo en los Estados Unidos. Uh-huh. Si eres madre soltera, tienes el derecho de reclamar ayuda para tus hijos americanos como madre soltera. Son derechos que tú tienes y estás haciendo legalmente. Entonces, esa ayuda que tú tienes el derecho de recibir, almuerzos de bajos recursos para tus hijos en el colegio,
sí,
la medicina para tus hijos pequeños, si eres mayor de edad, la ayuda de Medicaid o de Medicare, y lo van a usar en contra tuya, están eliminando una inmigración legal de familiares. No creo que la propuesta va a poder ser implementada sin retos en las cortes federales, pero sí está causando cierto pánico, porque yo sí creo que va a afectar la inmigración legal en una gran parte. Y sí temo que va a reducir el número de personas que va a aplicar para la ciudadanía.
Sí.
Porque mira, si tú, vamos a coger el tema de un cubano, entró por la frontera, le dieron un parol, con el parol recibió sellos de comida y cierta ayuda médica.
Que eso es, normal, ¿no?
Bueno, es normal,
sí,
y es legal.
Claro.
Te recibió esa ayuda económica por 6 meses, 1 año, lo que fuera.
E incluso la ayuda médica te sirve porque de esa forma tú puedes hacerte todos los análisis que te exigen para las pruebas de entrar
residencia
a este país.
Tomaste esa ayuda. A la misma vez aplicaste para tu residencia por bajos recursos, demostrando que has recibido ayuda.
Sí.
De cuando llegue tu residencia como cubano, te la tienen que dar porque no te la pueden quitar por ayuda económica. Pero después tú aplicas para la ciudadanía y te van a decir, pero espera, cuando tú fuiste cubano recibiste ayuda económica, aplicaste como por bajos recursos, ahora te vamos a castigar de esta forma. O peor, tú recibiste esta ayuda, ya eres residente. Ahora como residente estás aplicando para tus hijos menores de edad o tu cónyuge que se quedaron en Cuba,
sí,
y aplicas por ello. Entonces cuando tú lo solicitas por ello, te van a preguntar, pero usted obtuvo ayuda económica cuando primero entró a los Estados Unidos y obtuvo su residencia por bajos recursos. Bueno, ahora usted, por esa razón, no va a poder reclamar a su cónyuge y a sus hijos en Cuba. Yeah. Ahí yo sí creo que va a venir un problema más serio, porque si la implementan, cuando tú estás reclamando a tu cónyuge en Cuba, a tus hijos menores de edad en Cuba, ya es una aplicación de residente por familia.
Uh-huh.
Y ahí sí, el hecho que tú recibiste algún tipo de ayuda económica al principio te va a afectar, aunque tengas el afidevio tuyo con tu tío que te está ayudando, te lo pueden negar porque recibiste ayuda económica.
Willy.
Así que yo sí creo que va a tener un impacto draconiano, sí, en la inmigración y va a afectar a nuestra comunidad de una forma enorme si la aplican a las peticiones familiares de tus parientes en Cuba y te legalizaste con ayuda económica, recibiste ayuda económica cuando llegaste a los Estados Unidos. Ahí yo sí creo que el impacto puede ser sumamente negativo.
Ahora, si te piden todas las personas que son familiares tuyos, tú pones el nombre de tu abuela y de repente a tu abuela que se ha inscrito en el plan 8, tu abuela, tu abuelo, alguien de la familia, pues le dan esta vivienda que es a través de un recurso de beneficios del gobierno. ¿Qué podría pasar?
Y chances son que tu abuelo es ciudadano americano.
Ajá.
Y tiene todo el derecho de tenerlo.
Claro.
Te lo pueden usar en contra tuya también. Ahora, el argumento sería que tu abuelo no es parte de tu casa, porque
vive
independientemente, no es parte de tu núcleo familiar, y es como tú lo defiendes, pero sí, está complicando toda la situación. Y si tú lo ves, para mí es muy claro, es el mensaje de Steve Miller, que es el asesor principal del presidente Trump en la Casa Blanca para el tema de inmigración, y Miller es una persona sumamente anti-inmigrante, y lo ha sido así por una década que estaba trabajando primero con Breitbart y ahora trabajando para presidente. Siempre ha sido muy anti-inmigrante. Y esto es parte de la idea que él tenía. Y él ha sido el que ha propuesto las leyes más draconianas cuando viene a migración.
Algo que me preguntaban varias personas ayer, ¿esto pudiera perjudicar a las personas que ya han hecho la solicitud de residencia, que están en proceso todavía? Tú sabes que hay gente que está esperando la residencia más de un año.
Muy buena pregunta. Leyes de los Estados Unidos, usualmente, nada más que se aplican retroactivamente, si es para darte un beneficio.
Ya.
Si es para quitarte un beneficio, no te la pueden aplicar retroactivamente. No creo que esta ley o esta propuesta, esta enmienda a la ley que existe, no la pueden aplicar retroactivamente. Así que no pueden usarla para negar peticiones que ya están sometidas o aplicaciones que ya se han hecho. No pueden hacerlo de esa forma. Me imagino que si toma efecto y no es retada en las cortes, sería de una vez que comience hacia el futuro.
Tú me hablabas de cómo ha evolucionado el mundo y de que tú has sido testigo, Willy, de varios sucesos, eventos internacionales que dan muestra de cómo todo cambia, todo es diferente.
Todo
ahora
cambia.
Estamos viendo un gobierno que obviamente tiene una política de cero tolerancia con la inmigración y quiere una inmigración organizada. Y me decías algo que es muy importante, todo cambia menos Cuba. La realidad es que Cuba tiene todavía una dictadura. El gobierno de los Estados Unidos no tendrá en cuenta eso porque hay muchas personas también reclamando lo siguiente a la hora de decir, caramba,
bueno,
las leyes tienen que reconocer que hay una dictadura en Cuba.
Mira, hablábamos que tuve la buena suerte de estar trabajando en Ginebra,
sí,
en el año 89 cuando cayó la pared de Berlín. Y me monté en un tren, el tren lo blindaron para cruzar la Alemania Oriental para llegar a Berlín. Estaba,
sí,
blindado con soldados adentro todavía. Llegué a Berlín, estuve ahí el segundo día que yo no se la paré. Uh-huh. Entré al este a través de Checkpoint Charlie, salí a través de la puerta de Brandenburg y estuve otra vez en Berlín 5 años después y estuve en Berlín hace 3 años. El Berlín que yo crucé en el 89, sí, y el Berlín que yo visité hace 3 años, dos mundos totalmente aparte.
Claro.
Cuando yo pasé por Brandenburg Gate, era todo un desierto donde estaban los francotiradores para cuidar que nadie pasara la frontera.
Sí.
Cuando llegué ahora tenía posiblemente 2 hoteles más caros, creo que tenía un Four Seasons y un Ritz-Carlton, en la misma área que antes era un territorio vacío para los francotiradores. Todo cambia.
Ajá.
Ahora, ¿qué está ocurriendo? Mira, creo que lo hablamos hace unas semanas atrás. Hubo un juicio en Virginia y otro juicio en Luisiana, donde jueces de migración le negaron asilo político a 2 cubanos basado en que Cuba había cambiado su gobierno.
Yeah.
Y tomaron que el gobierno nuevo de Cuba era un cambio sustancial para negar el asilo a 2 personas. Juan Antonio Blanco, que es el director de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, fue testigo experto en esos cortes,
sí,
y me llamó para preguntarme qué se podía hacer. Y esos casos fueron apelados.
Ajá.
Así que podemos ver lo que va a pasar. Pero en realidad, en este momento, el gobierno americano no ve al gobierno de Cuba ni al gobierno de Venezuela como razón para permanecer esas personas aquí. Están deportando a Venezuela y
sí,
están deportando a Cuba.
Bueno, pues lo importante entonces en esta situación es estar informado. Siempre buscar las recomendaciones de una persona experta. El abogado Willie Allen tiene toda la intención de ayudarlo. Así que las preguntas que ustedes nos quieran enviar para transmitírselas, levantatecuba@gmail.com es nuestro correo electrónico. Con mucho gusto, Willie Allen, pues les responde. Y cualquier pregunta que ustedes quieran hacerle personalmente, lo contactamos de una manera directa. Willie, gracias por estar con nosotros aquí en Levántate Cuba, te esperamos siempre, ustedes también los esperamos y obviamente vamos a estar compartiendo a través de las 3 plataformas de Martí hasta las 10 en punto de la mañana. Hacemos una muy breve pausa y regresamos para llevarlos por un recorrido por las calles empedradas de Trinidad.
Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado. Se dice que plebiscito es dialoguero, falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Esto es libertad!
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Aquí en Televisión Martí.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. no solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Son las 8:27 en la mañana y es momento de viajar en el tiempo y la historia de Trinidad, ciudad mágica en el centro de Cuba, conocida por su casco antiguo, colonial y sus calles adoquinadas, grandes edificios coloniales y unos estilos que nos va a contar definitivamente la querida Lucy García, encargada de hacer estos recorridos por la historia de Cuba. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, eso de encargada de hacer los recorridos.
¿Cómo no?
De veras que me gusta mucho.
Nadie lo hace como tú, Lucy.
Me voy a dedicar a guía turística.
Lo que me preocupa es una cosa.
¿Qué te
preocupa? Tanto tú como yo estamos en tacones. ¿Cómo vamos a caminar por las calles adoquinadas?
Imagínate esas calles adoquinadas que le dicen la China pelona
a las
losas y de piedra. No sé, creo que con un buen par de tenis iremos a caminarla. Pero es que la ciudad de Trinidad es algo como un ensueño. Yo recuerdo cuando era pequeña que todos los cubanos que vivíamos en otros lugares decíamos hay que visitar Trinidad. Sí. Y ya desde el marco de lo que es el exilio, pues para nosotros los que estamos fuera es algo como mágico, como algo que se mantiene en el tiempo a pesar de la decadencia y a pesar de las dificultades. Trinidad, pues sigue siendo algo simbólico para todos nosotros. Así que ya no vamos a ir en tenis, vamos a hacer un recorrido visual y para los que nos están escuchando nada más, auditivo. Sí. Así que ponga a trabajar su imaginación y móntese en este trillo que vamos a recorrer hacia Trinidad.
Como dice la canción, Trinidad, pedacito de cielo escondida, cargada de luna, de cielo y de mar. La ciudad de Trinidad se halla ubicada en la región central de Cuba, al sur de Santi Espíritus. La Villa de la Santísima Trinidad fue la tercera villa fundada por la corona española en Cuba a principios de 1514. La villa se fundó con la presencia del adelantado Diego Velázquez de Cuellar y fue evolucionando con rapidez, lo cual le posibilitó ser una de las más prósperas de la mayor de las Antillas. La ciudad muestra su historia estampada en la arquitectura de prosapia colonial con acentuada tradición morisca y en el estilo neoclásico introducido en el siglo XIX. Constituye uno de los testimonios arquitectónicos y urbanos más importantes de Cuba y de América Latina, con una coherencia ambiental no alterada en el transcurso de los años, que dota a la ciudad de una fuerte unidad expresiva, de un marcado sentido de tiempo y de lugar. Es una de las ciudades coloniales mejor conservadas a pesar del deterioro que inunda nuestra isla de Cuba. Se encuentra junto al Valle de los Ingenios, una zona donde prosperó la industria azucarera con la llegada de las familias Cisnaga, Borrell y Brunet hacia la mitad del siglo XIX. Esta producción azucarera la convirtió en una ciudad próspera. En Trinidad y en el Valle surgieron casonas y palacetes que hoy son la gran muestra de lo que fue esta ciudad. La Iglesia de la Santísima Trinidad fue construida en Santi Espíritu entre los años 1817 y 1892, con una demora de 75 años en su construcción, lo que provocó que se siguieran distintos estilos como el neoclásico, el griego y las propias tendencias del siglo XIX. La Plaza Mayor de Trinidad constituye el corazón del centro histórico urbano, rodeada de notables residencias. Es a partir del año 1700 que se comienza a construir a su alrededor las casas de las más importantes familias de la ciudad. El Palacio Brunet, hoy Museo Romántico, fue la primera edificación de la villa que ha adquirido este carácter institucional. Atesora una de las más valiosas colecciones de artes decorativas de Cuba y recrea con autenticidad el ambiente decimonónico de la ciudad. El Museo Histórico de Trinidad, conocido como Palacio Cantero, es una institución cultural de tipo museográfica. No puede considerarse como una manifestación representativa del conjunto arquitectónico de la ciudad. Dista mucho de ello. Es un edificio totalmente ajeno a la tradición, donde los gustos cosmopolitas del siglo XIX encontraron amplia expresión. El palacio fue construido en 1827. La Plaza Colonial fue fundada el año 1819 por colonos franceses cuando Cuba se hallaba todavía bajo la dominación española. Trinidad posee una reconocida tradición alfarera y artesanal. Viajamos a Casilda, un pequeño poblado de pescadores, puerto de la ciudad de Trinidad. Se dice que es nacido por el mar y por el mar mantenido. Cuenta una leyenda que en ocasión de recalar en este puerto una pequeña goleta en la que viajaba un matrimonio con su pequeña hija enferma, esta hubo de restablecerse con el clima de la costa. Casilda era el nombre de la niña, cuyo padre en agradecimiento bautizó con este nombre a este puerto. Tampoco podemos dejar de mencionar su playa Ancón, una tierra en la que predominaba la ganadería con su industria lechera y de carne roja, además del cultivo de frutas, hortalizas, la cría de ganado menor, el café, el tabaco, donde en 1920 se fundó la primera fábrica de cigarrillos. En la zona montañosa la vegetación es abundante, conformada por bosques, matorrales, herbazales. Abunda el pino macho, el eucalipto, la magnolia y el cuajaní. Esta tupida flora tenía grandes plantaciones de café, cultivadas a la sombra de las albicias, las casuarinas, el guamo, los pinos y otras especies. Cuenta con una rica fauna compuesta, entre otros, por especies de invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, algunos de ellos endémicos o con características únicas, como es el caso de la más pequeña de las aves, el sunsuncito, el más pequeño de los anfibios, el sapito, o uno de los mamíferos más pequeños, el murciélago mariposa. Abundan los cangrejos que inundan los caminos. Los moluscos son variados y abundantes y han sido lamentablemente muy afectados por la contaminación provocada por los vertidos tóxicos en el río Agabama, por las centrales Ramón Ponciano y la papelera Pulpa Cuba. Las cotorras, pericos, carpinteros y los tomeguines del pinar son las aves más abundantes. Sus fiestas tradicionales son la de la Candelaria, la de San Juan, que es un carnaval, la Cruz de Mayo, San Pedro, San Lázaro, San Antonio, y era sumamente importante la decoración navideña. La mayoría de estas tradiciones son herencia de nuestra madre patria, Trinidad. Pedacito de tierra escondida, cargada de luna, de cielo y de mar.
Qué lindo, Lucy, y qué lindo también ver cómo esta ciudad ha hecho contra todo, contra viento y marea, para conservarse en pie y esplendorosa.
Es algo así. Hay una sensación, ¿no?, sí, de que a partir del año 1950 fue cuando a través de la isla de Cuba se empezó a incrementar la idea de visitar Trinidad, por todo lo que sabemos que ella encerraba por sus grandes palacetes.
Sí.
Y a partir de ese año 1950, que yo pienso que por eso hemos heredado el deseo de visitar Trinidad, sí, se empezó a dar con fuerza esta visión. Después Lidia Cabrera escribió sobre Trinidad en un libro que narraba cómo esa magia atraía a las personas. Ya bien, por la arquitectura, sí, por los grandes palacetes que tenía.
Los colores, pero
ella mezclaba algo como un poco, paranormal. Decía que era una ciudad donde se sentía como que los muertos todavía permanecían vivos. Tú sabes que ella se dedicaba mucho a hacer todo este tipo de literatura, escribía sobre la herencia negra, los cantos ñáñigos, sí, y cuando ella hablaba de Trinidad, hablaba que era una tierra o un lugar donde los muertos seguían presentes y que eso le daba un encanto a la ciudad.
A lo místico, Lucy, yo pensaba y recuerdo, bueno, para ti fue algo normal y muchas personas de la época republicana viajar a alguna ciudad, ¿no? Proponérselo y viajar. Y ahora hay tantas personas en la isla de Cuba que no conocen, no pueden hacer turismo y no pueden visitar estos lugares. Yo tuve el privilegio de hacerlo un día porque casualmente iba de Cienfuegos a Santa Clara y me perdí. Y llegué casualmente a Trinidad,
que
por casualidad, pero generalmente la gente no puede hacer esto.
No, ni visitar, no sé si en este momento muchísimos de los museos tienen que ser, serán gratuitos, será un pago de una entrada, sí, en CUC, pero en realidad es una ciudad magnífica, maravillosa, que a pesar de la decadencia de las casas que se ven arruinadas, hay, sí, muchísimos lugares donde se palpa ese ambiente. También hay una muchacha que se llama, bueno, Cristina González Becker, ya no está muchacha, pero escribió un libro, sí, que se llama Hecha a mano en Trinidad. Y es que ella es descendiente lleva en su sangre la mezcla de aquellas familias aristocráticas que vivieron y que fundaron aquella ciudad. Y ha hecho un libro realmente interesante. A pesar de eso, en Trinidad se mantienen las tradiciones, se mantienen las famosas parrandas, sus fiestas, la iglesia durante la Semana Santa, a pesar de haber vivido ese periodo en que la revolución prohibió todas esas cosas, un pueblo que tenía un arraigo, sí, en sus fiestas, esto mismo de la Candelaria. Yo estoy segura que allí los trinitarios, cuando llegaba el día de la Candelaria, todo el mundo se cortaba la punta del cabello, sí, y se cortaba la rama de las plantas para que florecieran, para que prosperara. Y en el caso de Trinidad, pues envuelve todas esas cosas. Tiene también una industria artesanal, que es las tejedoras. Habla mucho acerca de las mujeres que creaban con sus manos tantas cosas, incluso mientras utilizaban su mecedora.
Qué hermoso.
La mecedora es algo realmente típico de Trinidad, sí, que se utiliza mucho. En otras ciudades, pues le llamaríamos sillones, pero los trinitarios.
Balance también.
Pero los trinitarios hablan de sus mecedoras, donde tantas mujeres tejían. Se hace una industria de artesanal, el macramé también se sigue trabajando. Qué linda las plantas como se ponen encima del macramé. O sea que es una ciudad realmente especial, sí, y que mantiene esa tradición. Al venir, pues, el triunfo de la revolución, sí, muchos de estos lugares pues simplemente se han mantenido los que rodean la plaza, los que están en los museos, porque se utiliza para implementar el llamado turismo claro. internacional, que como todos sabemos es una fuente de divisas para el gobierno.
Hay un interés específico y por esa razón entonces mantienen esos lugares, lo que no quita que en áreas apartadas pues veamos toda la pobreza que realmente prima en la isla de Cuba.
Efectivamente, sí. Pero no obstante, eso mismo lo que se habla de Casilda, sí. de ese pueblo que del mar vino, del mar vive, ajá. esas cosas, la naturaleza está ahí. Sí. Y las cosas que se construyeron en aquellos palacetes, uno de esos palacetes que ya no existe, decía que tenía los pisos de oro y tenía cubierta muchísimas paredes. Eso todo fue eliminado, me imagino que se lo hayan llevado a pedazos, sí. pero no obstante, la ciudad de Trinidad envuelve ese mundo mágico que nos atrae y espero que algún día tenga la suerte de visitar Trinidad.
Y ser mucho más esplendorosa y más linda, Lucy, que no abandone nunca ese halo místico que tú mencionas y esa belleza. Te agradezco muchísimo, Lucy, que estés con nosotros cada mañana aquí en Levántate Cuba, como también les agradezco a ustedes que permanezcan con nosotros a través de las tres plataformas de Martí. Vamos a hacer una muy breve pausa y después de ello les presento un nuevo proyecto radial de Martí para informar a los cubanos acerca de la Constitución y las supuestas propuestas que pretenden cambiarla.
Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado. Se dice que el plebiscito es dialoguero, falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Esto es libertad!
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audios, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, tres décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Pues que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, tres décadas informando a Cuba.
Uno de los temas esenciales en estos días que preocupa a un gran número de cubanos es las propuestas para una nueva constitución que aparentemente se discuten en reuniones públicas. ¿Estos debates tienen el contexto real para permitir opiniones y puntos de vista diversos? Porque es muy importante que se conozca a fondo qué significan estas propuestas. Nos responde el periodista Luis Felipe Rojas, quien comienza un nuevo proyecto encaminado a informar acerca de este tema. Buenos días, Luis Felipe.
Buenos días, Maite. Gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar con nosotros y dejarle saber al pueblo de Cuba de qué se trata este proyecto radial.
Bueno, Radio Martí ha reenfocado esta parte de la discusión, ¿no?, de la supuesta reforma constitucional. Ajá. Que se está preparando en todo este proceso hasta febrero. El proyecto se llama, es un programa que saldrá de manera diaria de lunes a viernes a las 3:30, de 3:30 a 4 de la tarde. Se llama Radiografía de la Constitución.
Qué bien.
Y está, lo llevamos a cabo mi colega Tomás Cardoso, con gran experiencia, más de 2 décadas de experiencia en Radio Martí.
Sí.
Y yo, que me sumo a este proyecto ahora.
Me parece excelente.
Lo que queremos hacer es eso, preguntarle a los analistas, a los cubanos que conocen de la jurisdicción, los que conocen también de las normas legales, y poner en contexto esta constitución de 1976, modificada varias veces ya, con las otras constituciones cubanas, y además mostrarle a la gente que se hace de otras maneras en otras partes del mundo.
Sí. Según todo el análisis que has hecho para comenzar Radiografía de la Constitución, ¿cuáles son las violaciones más evidentes de estas propuestas? Que está, propuestas entre comillas, digo,
claro,
que quiere promover el castrismo.
Yo creo que lo que es que reenfocar una cosa, que la Constitución sí, en sí, esta de 1976, está redactada en un contexto en que es, yo creo que lo más álgido y lo peor que le pudo haber pasado a Cuba, como es la manera en que se afianzaba el socialismo real en Cuba. Entonces, desde ese contexto hay que partir, porque si la Constitución empieza diciendo que hay que defender el carácter socialista de la revolución, ya está excluyendo todo. Cuando el primer concepto, el primer artículo de la Constitución es ese, usted puede saber que esa es la puerta de la Constitución, sí, lo que viene además. Entonces, claro. Creo que más que los puntos, eso es que hay que partir que la base misma de la Constitución es antidemocrática.
Y que además no les están ofreciendo los derechos reales, porque recuerdo la semana pasada cómo se denunciaba a través de internet dos opositores que no les habían permitido,
sí,
salir de su casa para participar en esta reunión. Es decir, que el cubano real, el ciudadano de a pie, no está teniendo derecho a opinar a lo que le,
claro,
parece acerca.
Claro, ha habido varios casos. Fíjate, ahora que Miguel Díaz-Canel está en Nueva York, se ha detenido un poco la represión en,
sí,
este sentido, casos puntuales, en las visitas que hizo a Santa Clara y a Camagüey. Nos enterábamos de que iba a esas provincias porque precisamente unos, dos, tres días antes detenían a los opositores, los llamaban a los cuarteles de la seguridad del Estado,
sí,
la policía política, para decirle, viene el presidente Díaz-Canel, bueno, toda esta cantaleta, es decir, persuadiéndolos, pero en los días de la discusión del proyecto, bueno, los detenían. En el caso de Jordan Marrero Huerta, también informó varias detenciones, y Joel Bravo López en Santa Clara denunció que frente a su casa hicieron un acto, entre comillas, revolucionario, pusieron música, debatieron todo aquello, pero frente a su casa había policías y oficiales de la seguridad del Estado.
Ayer leía, y tú me estás comentando de todo lo que le sucede a estos cubanos, y leía en la página de Luis Manuel Otero Alcántara y otras páginas de Internet, no sé si la frase se ha convertido en algo viral, y es a modo de broma, pero es una realidad, que hay días malos, días buenos y días canel. Y eso es lo que le está tocando desafortunadamente a los cubanos. ¿Pretendes tener interacción con los cubanos dentro de la isla?
Sí. Básicamente.
¿De opositores o el pueblo normal, la gente que el ciudadano de a pie que está preocupado con esto?
Queremos llevar varias vertientes. Y es, primero, los analistas, la gente que pueda decirle al oyente de qué se trata este engendro jurídico, de qué va y por qué es que no está teniendo una participación real en ese proceso que debiera ser para todos los cubanos. Pero por otra parte van a estar todos los ejemplos. La gente que está diciendo, las dos vertientes que hay dentro de la oposición cubana y de la sociedad civil independiente, quienes dicen que, de hecho, quieren boicotearla porque no merece el mínimo análisis. Pero hay otro grupo que dice que sí, que sería una manera de presionar. Entonces, queremos atenderlos a todos por un simple hecho de la realidad y de las maneras de medir, como mide el periodismo, la tensión social. Es decirle a los cubanos, escuchen esto, estos dos grupos de cubanos tienen propuestas para ustedes, la de boicot y los que piensan que sí, que hay que ir a las reuniones, a la discusión.
¿Tú crees que a partir de que se llegue a un consenso y se definan ciertas cosas, el castrismo, el régimen, permitiría que esto realmente llegue a ser escuchado, llegue a ser reconocido y valorado a la hora de la concepción de esta supuesta nueva constitución?
Mira, es que está cancelado de inicio, porque cuando terminen las discusiones el 19 de noviembre, entre el 19 y el 24 de febrero, por allá que se va a discutir, Raúl Castro está al frente de esa comisión que va a decir si algunas de estas propuestas que fueron desde el pueblo van a ir o no. Entonces, es la persona que está al frente de esa comisión, está dicho ya, y por otra parte, la, vamos a decir, anunciada avalancha de reformas que vendrían, de leyes que vendrían después de la Constitución, está matizada por ese grupo de análisis, ese grupo gestor que está dirigido por un ex general de las Fuerzas Armadas que dominó el destino de los cubanos durante 60 años junto a su hermano y después se quedó otro tiempo cuando él pasó a retiro. Entonces, ¿qué podemos esperar de aquí?
Lo sigue, obviamente, dirigiendo de una manera quizás indirecta o solapada, pero sigue estando ahí esa doctrina castrista que tanto daño le ha hecho a los cubanos. Sí he visto y me llena de ánimo, ¿no?, de esperanza, que hay muchos vecinos que han decidido unirse para hablar de esto, para discutir acerca de lo que ellos piensan de la Constitución, y nos ha enviado, digamos, Félix Navarro nos envía videos de los vecinos de que les explican unos a otros el por qué hay un artículo que realmente no responde a los derechos de los cubanos, porque es violatorio para los derechos de los cubanos.
Claro. De todas maneras, acuérdate que es un texto largo, es un texto que merece revisión siempre, y vamos a dejar al margen que sea viable o no. Hay puntos que están siendo focos de discusión, como el del matrimonio igualitario.
Sí.
Se ha mencionado en los barrios también el de que los cubanos puedan invertir en su propio país. Eso no está contemplado.
Luis Felipe, me dice producción, y te invito a ti y a toda nuestra audiencia a escuchar un rap que precisamente toca este tema del supuesto cambio constitucional en la isla de Cuba. Vamos a escucharlo y verlo.
Yo. No quiero convencer, lo que hablo es parte de mi ser. Deseo un cambio que mis ojos puedan ver. Te juro que no es por ir en contra del poder. Hay cosas más importantes que Miguel Díaz-Canel. Se avecinan tiempos duros, proceso constitucional, y al final cambiará nuestro futuro. Si mi gente no se expresa, nos inyectaron silencio, ahora somos mudos por naturaleza. Defiende tus criterios con firmeza. Nos hablan de progreso, pero sus mentalidades no progresan. Tienen tus sueños servidos sobre la mesa. Es hora de que sepan cómo es que este pueblo piensa. Siempre es el momento de hacer por tu país, brother. Cuba no es el socialismo. Cuba no es el decreto que convierte el arte en un delito. Cuba no es la constitución manipulada para perpetuar en el poder a quienes comparten una ideología. Cuba somos tú y yo. La historia que no se contó. La esperanza que se perdió. El padre que se fue. El hijo que se quedó.
La madre que no esperó se lanzó al mar y murió. Eso es Cuba y mucho más, mi hermano. Yeah. Llegó el momento de activarse. La alianza is back. Navy Pro. Di punto verso, do verso, do verso.
Estábamos viendo y escuchando al proyecto Diverso y precisamente haciendo este reclamo de que ya el pueblo quiere ser escuchado, que el pueblo necesita que escuchen lo que piensa. Y es una, me parece que es una excelente oportunidad a través de Radiografía de la Constitución, Luis Felipe. Vamos a tener la oportunidad de comentar a través de las redes sociales, de qué forma quieres hacer establecer este intercambio.
Lo tenemos todo conectado, Facebook, Twitter e Instagram. Allí van a encontrar, se llama así, Radiografía de la Constitución. Va a tener un Gmail, un correo electrónico, radiografía en mayúsculas, @gmail.com. Allí nos pueden escribir. Vamos a estar diciendo todos los días los puntos de contacto, ¿no?
Sí.
Pero queremos alimentarnos de eso. De eso y de los comentarios que hay en las redes sociales, leerles el parecer, leer estos mismos correos que nos envían, por las personas que a veces no quieren hablar por la radio, demás, sí. Todas estas cosas que pasan. Pero va a ser eso como un diapasón, ¿no? Uh-huh. De todo lo que la gente está pensando y haciendo dentro y fuera de Cuba acerca de esto.
Y también esto, uno de los artículos que es el más comentado, diría yo, que es precisamente el decreto 349 que ellos quieren imponer al arte. Me imagino que también vas a tener una interacción con los artistas.
Vamos a estar en todo eso, pero hay algo muy importante también. Sí. Ahora que mencionas el decreto, una constitución tiene que ampararse en un código penal y vemos que no está como macheando, ¿no?, uno con otro. Las propias fuerzas policiales, las instituciones jurídicas y demás, violan el propio Código Penal, la Ley de Procedimiento Penal.
Sí.
Entonces, no hacen nada teniendo una constitución, entre comillas, mejorada, uh-huh, y el Código Penal siendo, vamos a decir, el lugar donde que pisotean todos los días las fuerzas del orden.
Pero hay una realidad, nadie se pregunta esto porque hay un desconocimiento.
Claro,
las personas,
claro.
Los medios de comunicación en la isla de Cuba no dan a conocer esto. El oficialismo no reconoce que hay una violación, que hay una contraposición entre el sistema judicial y lo que se está queriendo decir por otra parte. Así que, Luis Felipe, te deseo todo el éxito del mundo. Radiografía de la Constitución, de lunes a viernes, ¿me dijiste qué horario?
3:30 de la tarde.
3:30 de la tarde con Luis Felipe Rojas
y
Tomás Cardoso. Así que ustedes van a tener la oportunidad, obviamente, de decir lo que piensan y también, sobre todo, yo creo que el pueblo de Cuba necesita mucha información.
Sí.
Ya que esa que no les ofrece el oficialismo, pues se la transmitimos nosotros,
claro,
a través de las tres plataformas de Martín.
Vamos, los estamos invitando.
Yo voy a ser una de las oyentes habituales.
Esperamos.
Porque además es siempre importante conocer y escuchar lo que se recibe de la isla de Cuba. Además del consejo experto que puedas tener de algún analista, pues muy importante que el pueblo de Cuba tenga voz a través de Radiografía de la Constitución y que lleguemos a febrero realmente con una realidad diferente, Luis Felipe. Que así sea, tiene que ser. Para que tengamos días buenos, días malos, pero días en los que el pueblo también tenga su valor y su derecho, no días canel. Gracias por estar con nosotros, Luis Felipe. Espero aquí siempre, eres bienvenido cada vez que quieras hablarnos acerca de ese tema y a ustedes también los espero. Les invito a que hagamos una muy breve pausa. Mi colega Joan Andrés y los estudios de radio de Martí tienen las informaciones más importantes del día para traérselas en 5 minutos. Yo voy a regresar para compartir con ustedes hasta las 10 en punto de la mañana a través de las tres plataformas de Martí. Tenemos mucho más para compartir. Los deportes ya casi está listo, Chambi Campos, para traerle lo más actual del mundo deportivo. Regreso en instantes.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. We'll be right back.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenos días, es hora de información en Radio Martí. Las autoridades castristas negaron la libertad al preso político en huelga de hambre Tomás Núñez Magdariaga, a pesar de su deteriorado estado de salud y de la retractación de su principal acusador. Yolanda Huerga tiene la información más reciente sobre las condiciones del huelguista.
Tras más de 40 días en huelga de hambre, el preso político Tomás Núñez Magdariaga fue trasladado de la celda de castigo donde se hallaba al puesto médico de la prisión de Boniato en Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, organización a la que pertenece Magdariaga, informó que este lunes un hermano del huelguista pudo verlo.
Un hermano de él que vive en La Habana, se llama Oscar Núñez Magdariaga. La policía política le permitió entrar, el hermano le trajo un caldo de pollo, entró, vio a Tomás, desde que lo vio dice que tuvo que empezar a llorar porque lo que vio fue hueso y piel nada más. Tomás le dijo que se llevase el caldo, que él no iba a tomar nada, que él se iba a morir porque él solo comía cuando le diesen la libertad.
Tomás Núñez Magdariaga cumplía prisión política en la cárcel de Aguadores en Santiago de Cuba y a pocos días de cumplir su sentencia se le celebró un nuevo juicio en el que fue condenado a otro año de prisión.
Dice el hermano que apenas se puede mover, está en un estado bastante delicado.
Las autoridades se niegan a liberar al activista a pesar de que el principal testigo contra Magdariaga en el nuevo juicio, Aldo Rosales Montoya, reconoció en una declaración jurada entregada en la Fiscalía General que fue presionado para mentir acerca del activista. Yolanda Huerga, Radio Martín.
El presidente Donald Trump asegura que una segunda reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un será bastante pronto. El presidente Trump dijo que el secretario de Estado Mike Pompeo se ocupa en estos momentos de organizar el segundo encuentro con Kim Jong-un. Sus palabras ante periodistas que lo esperaban a su llegada a la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Trump mencionó el hecho de que Kim Jong-un le había pedido una segunda reunión. Y agregó que las relaciones con Corea del Norte han progresado tremendamente. Recordó también que hace un año, cuando estuvo allí en la ONU y al referirse a Kim Jong-un habló del hombre de los cueticos, era una época peligrosa. Y ahora, ha pasado un año y es muy diferente ahora. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro afirmó que pedirá a España la extradición de alguien que no identificó por su presunta vinculación con el atentado con explosivos contra él el pasado mes de agosto. Señaló también que cada vez aparecen más elementos de gente asociada de alguna manera al gobierno de Chile de Sebastián Piñera involucrados, dice Maduro, en esta operación. En una alocución por el canal estatal BTV, Maduro dijo que su gobierno pedirá la extradición de una persona que desde España estaba directamente dirigiendo las operaciones para proteger a los terroristas después del atentado. Y en México, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno Mexicano emitió una resolución que reconoce violaciones a los derechos humanos cometidos durante el movimiento estudiantil de 1968. El movimiento fue sofocado por una represión militar que dejó un elevado número de muertos que podría alcanzar los 400. La recomendación constituye la primera reparación colectiva que reconoce una de las páginas más trágicas de la historia reciente de México, señala la comisión en un comunicado. Y Taiwán agradeció a Estados Unidos la aprobación de una nueva venta de armamento que le permitirá reforzar sus defensas ante China, según destacó en conferencia de prensa el portavoz presidencial. La venta, por valor de $330 millones, consta de repuestos para los aviones de guerra F-16, C-130 y F-5. Hasta aquí las noticias. En el control de audio, Teudy Giró. Les habló Rafael Martínez Sixto.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes y compatriotas, la nueva constitución propuesta por los que mandan en Cuba te afectará tu vida y la de todos los cubanos en forma directa. Por eso, Radio Martí quiere que tú sepas que estés informado, porque la información te da el poder para decidir. Por eso, a partir del lunes 1 de octubre, iniciamos un nuevo programa que estará en el aire de lunes a viernes de 3:30 a 4 de la tarde. Se llama Radiografía de la Constitución y te traerá informaciones, análisis y, lo más importante, que es lo que opinan los cubanos de la isla que no pueden opinar en la prensa oficial. Recuerda, información es poder. Te invitamos a que estén con nosotros en Radiografía de la Constitución, de lunes a viernes de 3:30 a 4 de la tarde.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Tampa Bay Rays.
Hola, les habla Lecer Ramírez. No se pierda lo mejor de los béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, el martes 7 p.m. Yankees versus Rays. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar.
Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
A las 9:09, nos vamos directamente a la ciudad de Nueva York, donde sesiona la 27ª tercera sesión de las Naciones Unidas. Así que me conecto con mi colega Tomás Regalado. 73ª, rectifico. Tomás Regalado se encuentra allí, es nuestro enviado especial. Así que te doy los buenos días y adelante con la información, Tommy.
Maite, muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los que se despiertan con Levántate Cuba, aquí desde la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, en donde este pasado lunes comenzaron las reuniones de la Asamblea General, la número 73 de las Naciones Unidas, y hacemos un repaso de lo que sucedió ayer. Este lunes, en su primera actividad en la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Donald Trump hizo un llamado a acción mundial en la lucha contra las drogas a los líderes que se encontraron presentes.
Más tarde en el día, el secretario de los Estados Unidos, Mike Pompeo, acompañado de John Bolton, el asesor principal del Consejo Nacional de Seguridad y la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, hablaron sobre una previa al discurso del presidente Donald Trump que se efectuará mañana martes.
Expresamos nuestra soberanía a través de la Constitución, a través de nuestro proceso político. Es por eso que es tan importante. Entonces, en varias formas diferentes, el presidente abordará este problema y nuevamente es el tema continuo.
El embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, el cubano-americano Carlos Trujillo, reaccionó sobre la previa del discurso del presidente Trump.
Bueno, hemos traído todo el equipo, el presidente, el vicepresidente, el secretario de Estado, Pompeo, el embajador Bolton, Nikki Haley, varios secretarios del gabinete también están presentes. Son el más alto nivel de participación del gobierno americano.
Los senadores cubano-americanos Marco Rubio y Bob Menéndez presentarán una propuesta en el Congreso en las próximas horas que brindará ayuda humanitaria al pueblo venezolano y a los migrantes venezolanos. También abordar el tema de la reconstrucción de economía de Venezuela, combatir la corrupción pública, el narcotráfico y el lavado de dinero, entre otros temas. El exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, reaccionó a esta noticia.
Saber que los venezolanos que estamos padeciendo los rigores de esta narcotiranía no estamos solos, que más temprano que tarde la comunidad internacional iba a seguir reaccionando, como estamos viendo que ocurre con este cerco sanitario a un régimen que martiriza a millones de venezolanos. No se puede tener contemplaciones con quienes hostigan, persiguen, maltratan, cometen un genocidio, porque lo que estamos viviendo en Venezuela es un verdadero genocidio, y cada vez que el régimen cuenta con recursos, esos recursos financieros que provienen de la corrupción o del narcotráfico, los usan para financiar ese perverso y diabólico proyecto que encabeza Nicolás Maduro.
Era Tomás Regalado desde la sede de las Naciones Unidas. Gracias por la información, Tommy. Y a las 9:12 les invito aquí en Levántate Cuba que hagamos un breve repaso por la historia.
Como hoy, pero de 1926, Henry Ford anunció la reducción de la semana laboral a 5 días, con 8 horas por día, que revolucionó la naturaleza del trabajo como instrumento de producción. Henry Ford fue un pionero del estado del bienestar a través de la sociedad de consumo. Buscó mejorar el nivel de vida de sus trabajadores y reducir su rotación. En fecha anterior, el 5 de enero de 1914, Ford había anunciado su programa retributivo de $5 al día. Ford fue criticado en Wall Street por la implantación de la semana de 40 horas y por establecer un salario mínimo. Sin embargo, demostró que un pago así permitía a sus trabajadores el comprar los mismos coches que producían y que, por lo tanto, era bueno para la economía. Ford denominó a este incremento en los salarios como una forma de compartir el beneficio.
A las 9:13, quiero enviar un saludo muy especial a nuestros cubanos en la isla de Cuba que se comunican con Levántate Cuba a través de nuestro correo electrónico levantatecuba@gmail.com. Muchísimas gracias por hacerlo. Les espero siempre y en los momentos que tengo la oportunidad, pues, les respondo sus correos, pero es una alegría también recibirlos y saber que llegamos al corazón de nuestros cubanos. Quiero también saludar a aquellos que se levantan muy temprano y están desde las 8 de la mañana, pues, enviando sus comentarios, dejándonos saber cuáles son los temas que desean que toquemos aquí en Levántate Cuba y ofreciéndonos su apoyo. Muchas gracias. Le estoy enviando a Lidia Alemán, Alemani Díaz, gracias por estar en sintonía con nosotros, a Nelson Gandulla, a David Rivera, que nos envía saludos desde Puerto Rico. Muchas gracias, David. Para Widner Jordani Ballester Cortés, gracias por la sintonía. Y también te agradezco los mensajes que nos envías. Lourdes y Fontes, saludos para Javier Fernández. Pues obviamente te agradezco muchísimo tus comentarios y está diciendo que la gente en la isla de Cuba necesita, necesitan medicinas, necesitan que les envíen, que les ayuden y que obviamente les estén en comunicación con ellos, y estamos siempre de acuerdo en que exista un intercambio para ayudar a nuestras familias, pero también ser consecuentes que hay un régimen abusador que está queriendo utilizar todas las remesas y todo lo que se envía desde Miami y cualquier parte del mundo para beneficiarse de ellos. Les invito a que hagamos una muy breve pausa. Para compartir tenemos los deportes y la visita muy especial de una de las grandes glorias del deporte cubano que nos va a presentar Chambi Campos aquí en Levántate Cuba. Así que no se vayan, regreso en instantes.
Vamos, levántate.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil,
sin censura. Descárgala ya.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Estás viendo Televisión Martí.
A las 9:20, la música lo indica, ya estamos listos para conocer la actualidad deportiva que nos trae como cada mañana nuestro querido Chambi Campo. Chambi, buenos días, adelante con la información.
Buenos días, Maite. Efectivamente, tenemos muchísimo, muchísimo que hablar ya. Los playoffs de la Liga Americana están formados. Ya los 5 equipos, solamente falta un equipo saber quién, si van a ser campeones o no. Yo creo que sí. son los Astros de Houston, el equipo que en este momento son los campeones actuales y van a tener que defender el título, probablemente contra quién, contra el equipo de Cleveland. Pero los Astros, un equipo extremadamente fuerte, un equipo que tiene un picheo tremendo, Justin Verlander, Gerrit Cole, Dallas Keuchel, Charlie Morton, eso es en el picheo solamente. En el bateo, el gran Carlos Correa, y el muchacho que en este momento es el jugador más valioso, reinante, el puertorriqueño Carlos Correa, no es el MVP, el MVP es José Altuve, pero también en ese equipo está Yulieski Gurriel, que todo el mundo pensaba que había llegado muy viejo, y Gurriel está teniendo una temporada de ensueño. Así que el equipo de los Astros va a ser bastante difícil de derrotar. Y bueno, ayer tuvimos ya el título del mejor jugador de Euro. Y aquí tenemos al ganador, a Luka Modric, que ha tenido un año fabuloso. Se ganó la triple corona. Ganó el mejor jugador del Mundial, jugó el campeón, el de la UEFA, y ahora el The Best. Y ahora vamos a presentar un package que nos traen la historia del señor Modric.
Luka Modric puso fin a una década de dominio de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en los reconocimientos individuales, al ser elegido como mejor jugador de 2018 por la FIFA. El centrocampista del Real Madrid y de la selección croata recibió el galardón el lunes en Londres al imponerse en las votaciones a Ronaldo y a Mohamed Salah.
Esta temporada ha sido una temporada fantástica, mejor temporada de mi vida, de mi carrera. Y con el Real Madrid ganó muchas cosas, con Croacia llegó a final de Mundial y premios individuales que ganó. Terminando con esta es algo inolvidable y año para siempre, para recordar.
Durante la pasada temporada, Modric conquistó una nueva Liga de Campeones con el club merengue y lideró a su selección a su primera final mundialista, que perdió contra Francia. Precisamente el entrenador de los Bleus, Didier Deschamps, fue reconocido como el mejor entrenador del año por el segundo campeonato mundial para la selección gala. En la categoría femenil, la brasileña Marta logró el premio a la mejor jugadora por sexta vez en su carrera.
Mas é uma coisa assim, uma sensação de vitória, mas é uma vitória bem coletiva. Não é nada, sabe, individual, mas é bem coletivo. Poxa, valeu a pena você.
El belga Thibaut Courtois ganó el premio al mejor portero y el egipcio Salah se llevó el premio Puskás al mejor gol del año. El trofeo a la mejor afición fue para la hinchada de Perú por su masivo apoyo al equipo durante el Mundial de Rusia.
Y bueno, pues ahí vimos todos los ganadores. Y el voleibol entra en su etapa final, el campeonato mundial masculino en Bulgaria. Se está jugando, ya quedan solamente 6 equipos, Estados Unidos, el campeón actual Polonia, y esos tienen 2 grupos, los cuales de ahí saldrán los 2 que se van a enfrentar al final. Estados Unidos, con una marca de 7-0, es el favorito entre Serbia, Rusia, Italia, Polonia y Brasil. Así que esperemos que el equipo americano lo gane. También tenemos que en el baloncesto está la Copa Mundial Femenina. Y hay algo interesante, primera vez un equipo de África gana un partido, que es increíble, pero bueno, el baloncesto se está ahora empezando a crecer en África, entre la fanaticada femenina. El equipo americano son los campeones actuales y han ganado 9 campeonatos. Son los grandes favoritos. A pesar de que el equipo fue formado de un día para otro, ya que estaban las ligas profesionales andando, pero así todo, es el equipo que más ha dominado. Breanna Stewart, una de las grandes jugadoras, No veo al equipo americano que pueda perder el campeonato este, a pesar de que está Canadá, está Rusia y están los equipos de Italia y Yugoslavia, pero nada como el equipo norteamericano. Y Maite, ahora en este momento que se están uniendo los deportes, estamos tratando de hacer fusiones deportivas, hay una nueva y esta se llama Footgolf. Algo entre fútbol y el golf. Vamos a ver un reportaje que nos tiene. Mira cómo. Claro, el juego tiene que ser muchísimo más grande, pero es la mezcla entre los dos deportes. En Europa es extremadamente popular. Yo imagino que esto se debe ser los que no juegan bien fútbol, que entonces dicen, bueno, voy a jugar. Así que las mujeres también participan. Los premios son grandes premios los que se están dando en este momento. Se está moviendo muchísimo el deporte ahí. Así que bueno, ahora regresamos con ustedes.
Chambi, ¿tú crees que pueda participar, que tenga edad para participar en esta disciplina? Full golf se llama. Yo creo que pudiera intentarlo. Te agradezco muchísimo la información, Chambi. Y como decía hace unos instantes, vamos a estar recibiendo esta mañana a alguien muy especial que tú nos traes.
Alfonso Cueto, el primer basquetbolista cubano en la historia.
Pues vamos a esperar a Alfonso Cueto, como me dice Chambi Campos. Y es algo muy especial porque nos hace sentir muy orgullosos. Es cubano, una gloria del baloncesto, que es para nosotros alguien muy especial. Así que les invito a que después de esta pausa vean la entrevista que nos trae el querido Chambi Campos, Alfonso Cueto, aquí en Levántate Cuba.
Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado. Se dice que plebiscito es dialoguero falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Esto es libertad!
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Bueno, que yo recuerdo es una de las noticias que más impacto ha tenido fue cuando la liberación de los 75 prisioneros de la Primavera Negra del 2003.
Celebra Estados Unidos la excarcelación en Cuba de los dos últimos presos de la Primavera Negra.
Me alegro de verte, compadre.
Siempre pone de manifiesto lo que el régimen no quiere que se conozca.
Radio Martí. 3 décadas informando a Cuba.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiera estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí, si no está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Con 30 minutos, ahora sí, ya está Chambi Campos esta mañana con un invitado muy especial para nuestros cubanos en la isla de Cuba, en el mundo entero. Es de mucho orgullo saber que este hombre, jugador de baloncesto profesional, nació en nuestra isla de Cuba y nos sentimos muy orgullosos de que así sea. Chambi, cuéntanos tú, te doy la palabra porque quiero que tú presentes, que hagas una síntesis especial de quién es Alfonso Cueto.
Alfonso Cueto es el primer cubano que jugó profesionalmente, primer latinoamericano que jugó profesionalmente y creo que probablemente haya sido el jugador no nacido en Estados Unidos que jugó profesionalmente por primera vez, un cubano. O sea, de la misma manera de que otros han sido campeones mundiales, Alfonso rompió la barrera de lo que fue el baloncesto. Jugó aquí, en la ciudad de Miami, en el Colegio Cogueos, estudió en Tulsa, en la Universidad de Tulsa, jugó en una liga que se llamaba la ABA, pero Alfonso es una de estas personas que va más allá del deporte, una persona muy, ha tocado la ciudad de Miami en muchas facetas, de las cuales vamos a estar hablando con él, y sinceramente para nosotros es un orgullo.
Y es enormemente grande en altura, en esencia humana también, porque a mí me han dicho que soy alta, yo veía a Chambi Campos siempre entrar por esa puerta, es un hombre altísimo, pero cuando llegó Alfonso Cueto, pues rompió todas las barreras. Buenos días, Al. Le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros en Levántate Cuba.
Gracias por invitarme.
Sí.
Estoy muy agradecido que me hayan invitado. Hace muchos años que juego basquetbol, sí. Y estás incorrecto, en las 70, fue en los años 60, al final del 60, al principio del 70 que empecé a jugar.
Es decir, casi prácticamente llegado de Cuba, porque usted sabe
Yo llegué de Cuba a los 13 años. Ajá. Y como siempre, con una mano adelante y otra atrás,
claro.
Este país, gracias a Dios, es muy poderoso y fui al high school y gracias a que llegué a los 13 años.
Ajá.
Entonces, después de high school, que no tenía las notas ninguna porque no sabía ni hablar inglés, tuve que ir a un junior college en Oklahoma, de la cual en la Universidad de Oklahoma es otra historia larga que jugué en Oklahoma y tuvimos un número 2 en la nación, tuve miles de becas, pero quería quedarme en el estado de Oklahoma y quedé en Tulsa University. Entonces, en aquel tiempo, habían dos ligas, como hay ahora el NFL y el AFL, ahora se unieron las dos, habían dos ligas, una en el NBA y el ABA que estaban corriendo, de la cual me drafteado, me seleccionó en el NBA Seattle Supersonics, que ahora es Oklahoma City, y en el ABA Denver. Pero entonces mi señora de 47 años se enteró que yo me iba para Denver, hizo una campaña.
Dios.
Y me cambiaron de Denver para Miami. Entonces,
qué poder, ¿no?
Sí, un poder de, llamó a todas sus amigas, las amigas de Miami Herald, tengo la llamando por teléfono, oye, hay este cubano que quiere jugar en Miami, que es mentira, no sabía. Entonces me drafteó y entonces al final del caso, el contrato era exacto, Seattle y Miami. Entonces le digo, bueno, si no, porque tenía que yo pagar el pasaje, voy a jugar yo en Miami.
Entonces, ¿Y había estado en Miami cuando llega de
Cuba? Sí, estuve en
Cuba,
Miami.
¿Vivió todo el tiempo?
Sí, viví en
¿Cómo
Miami.
Fue regresar entonces a la ciudad que fue prácticamente la segunda casa?
Porque después que en el tiempo que estaba jugando profesional, el tercer año, que estaba, me cortaron.
Sí.
Es un cuento famoso de mi señora que me dijo, yo quería jugar, Filadelfia 76, 76ers me llamaron para que fuera a jugar con él. Y yo, Blanchi, me voy para los 76ers el lunes, cuando hago el team te recojo. Entonces el cuento muy famoso dice, mira, tú eres bueno, pero tú no eres tan bueno. Volvemos a Miami y vamos a empezar nuestra vida de negocio. En aquel tiempo los contratos no eran los contratos que son ahora, sino la mato porque hubiera jugado... pero el contrato era no eran tanto como es ahora.
Y según tengo entendido, la expectativa, su esposa decía, tú eres bueno, pero no eres tan bueno. Pero usted demostró todo lo contrario. Cuando llegó aquí fue como una revolución la que hizo Al Cueto al llegar a Miami.
Sí, y después, imagínate que tengo desde 7 años jugando basquetbol. Cuando terminé de jugar basquetbol, que empecé a trabajar en un banco, ahora me vuelvo loco en un... Y me llamaron el team federal de México, que tenía el dueño, no me acuerdo el dueño, que era el dueño de la cadena de televisión, quería entrar en el ABA y me ofreció un puesto de coach, player coach, hacer un team de mexicano, latinoamericano, para entrar en el ABA. Fui, negocié de nuevo el dinero que le pedí. Me dice, ni el presidente de México gana esta segunda. Entonces después, más tarde, el Real Madrid en España, en aquel tiempo, la liga, nada más que permitían a 2 americanos jugando en la liga, pero yo no era americano, yo era cubano, yo tenía... Y entonces quería Palermo y Real Madrid, pero entonces decidí, ya la vida de basquetbol se acabó.
Chambi, ¿tú recuerdas el primer momento en el que escuchas hablar de Alfonso Cueto? ¿Qué sentiste tú?
Mira, Alfonso Cueto fue conocido como el cubano más alto del mundo. Eso fue como, así era como la liga lo vendía.
Sí.
Y aquí, frente a lo que es hoy en día el City Hall de Miami, había un lugar que se llamaba el Dinner King, el auditorio de Dinner King, y ahí jugaban los Miami Floridians. Y el hecho de que Alfonso Cueto jugara ahí nos traía a nosotros un orgullo tremendo, porque era nuestro primer atleta. Sí, habían peloteros cubanos jugando, pero todavía no había un cubano jugando fútbol, pero ya había un cubano jugando baloncesto. Y todo el triunfo de Alfonso, todos los muchachos en aquel momento, nos los tomamos nosotros. Y entonces ya teníamos el grupo de ver a Alfonso Cueto. Pero yo no quiero que Alfonso Cueto se vaya de aquí sin contar... Hay un evento en Miami que es muy, pero muy, muy famoso, y es un evento que se ve en el mundo entero.
¿Cuál es?
Y es el Festival de la Calle 8.
Ya. ¿Y Alfonso Cueto qué hace? ¿Ha jugado baloncesto? ¿Cuál es la participación
Alfonso, yo tengo un primo hermano que se llama Leslie Pantin, que se le ocurrió los Kiwanis Club de la Pequeña Habana, fundamos en el... hace 40 y algo, yo no me acuerdo. Y... aquí es muy común, acuérdate, 45 años atrás no había mucho lo que hay ahora. Era muy común invitar al vecino, cuando tú te mudas, que le dicen open house. Ajá. Vengan a mi casa, open house, para que conozcan mi familia. Entonces a Leslie se le ocurrió, vamos a hacer una calle 8, invitar a los americanos, que no creo que fuera un día americano. Entonces, no, pero en la primera calle 8 que yo le dije, Leslie, esto va a estar súper difícil, porque no sé cuándo va a venir aquí. Se aparecieron 250 mil personas el primer año. Y de ese momento ha sido un éxito la calle 8, de la cual los Kiwanis, ya yo estoy más retirado y más alejado, aunque este año fui al retiro de ellos. En lo que ellos ayudan a la comunidad es increíble. Tienen más de 100 muchachos en becas pagados por lo que las ganancias de la calle 8. Regalan libros y esto, lápices a los colegios. Tienen una cantidad de... Tienen una liga de soccer, una liga de pelota, una liga de basquetbol en Miami High. Ayudan a la comunidad increíble. Entonces, de verdad que es un orgullo que ese es el festival más grande hispano de los Estados Unidos.
Y que sea también llevado a cabo por cubanos. Usted mencionaba al inicio que las oportunidades que ofrecía este país y todo lo que usted recibió y le permitió convertirse en un jugador de baloncesto profesional, ¿cómo califica el hecho del apoyo que tuvo en la universidad y también a través de todas las instituciones?
El apoyo de la universidad, nada menos que el talento. Vaya, si no jugaba basquetbol, yo tenía una beca por basquetbolista, o sea que era... y te daban en estos momentos, me acuerdo como si fuera hoy, $15 al mes, $15 para tú tener el Londres y eso, $15 menos. Entonces mi mamá, que la pobre, mi padre se murió en el 68, me mandaba $1, esto para que vayas al cine. Con $1 no puedo hacer nada. O sea,
eran otros tiempos.
Eran tiempos difíciles, sí. De la cual llegar a Oklahoma no es fácil. Tenía que ir en carro, con amigos míos, éramos 7 en un carro, llegar ahí. Hasta que, entonces, vaya, te daba la oportunidad de tú defenderte como gato boca arriba.
Uh-huh. Y eso le da la oportunidad de crecerse también.
De crecerse, sí. De la cual es una experiencia que no la aprendes en ningún lado, nada más que en la vida, de la cual entrabas a un team de basquetbol y habían 30, tú me dices que yo soy altísimo, que lo soy.
Sí.
En el team último mío en Memphis, que éramos 12, yo era el cuarto más bajito.
El cuarto más bajito, increíble.
De la cual, para que veas el tamaño, entonces te entrabas a estos enormes, te tenía que entrar a piñazo con ellos si querías hacer el team. Exacto. Si no querías hacer el team, tú sabes, era como dicen los americanos, survival of the fittest. Como en la jungla.
¿Se recuerda al primer juego? ¿Qué sintió después de haber hecho su primer juego profesional?
Primero, sorprendente que hice el juego. ¡Wow! Hice el team, no lo puedo creer. Y segundo, como te expliqué, tengo que hacer bien o me cortan.
Ya. ¿Y siente que lo hizo bien?
Sí, lo hice bien porque después me cambiaron para Memphis. Ajá. Y entonces me llamaron, o sea, debe haber tenido algo, no sé si tenía mucho talento, ¿no? Pero debe haber tenido un talento cuando tenía todas estas oportunidades.
Ya, ¿y la última vez que jugó profesionalmente?
72, en el año, en 1972.
Ya, ¿y qué sintió en el momento que dice ya este va a ser mi último?
Lloré sin parar.
¿Sí?
Lloré sin parar porque era como cuando me dicen que no, ese es el momento, creo que uno de los momentos más tristes cuando el coach te viene, oye, tengo que decirte que te tengo que dejar porque tengo 12 contratos garantizados. Y en aquel tiempo, tú sabes, la parte económica, como es ahora, ahora en los Miami Heat tienen contratos que tienen que aceptarlo. Y cuando te dice te tengo que despedir, vaya, a mí nunca me han botado a ningún lado, me quedé llorando. Yo, desde el que me lo dijo del gimnasio hasta el apartamento mío en Memphis, lloraba sin parar.
Pero bueno, usted se reinventó y ha hecho tantas cosas en el mundo del deporte, también en el mundo de los negocios. Quiero que me cuente de eso después de preguntarle a Chambi, porque Chambi, además de ser un experto en el mundo de los deportes, ese tamaño no es por gusto. También ha sido un excelente jugador de baloncesto.
Pero que nunca a nivel de...
Bueno,
nunca,
pero
nunca
lo has
a nivel
hecho
de Afonso.
Desde tu percepción como experto en el mundo, analista del mundo de los deportes y también como jugador de baloncesto, ¿cómo definirías tú a Al Cueto?
Yo creo que Al Cueto es el mejor jugador cubano que he visto jugar.
Sí.
Y tengo muchos amigos. Y tengo amigos que han sido del American. Pero lo que él logró fue algo increíble. O sea, no se dice fácil, pero hay que analizarlo. Y también Afonso, no lo he mencionado, fuiste uno de los primeros miembros, si no el primer miembro del comité del Orange Bowl Committee.
Exacto.
El Orange Bowl Committee es el comité que más dinero le trae aquí a lo que es la ciudad de Miami desde el punto de vista de un non-profit, de algo que no tiene lucros.
Sí.
Y es una dedicación tremenda. El Orange Bowl está trabajando el año entero y Alfonso fue presidente de ese club.
Eso es una organización americana que es la organización más vieja de Miami. Eso se fundó hace 85 años con el propósito de traer turismo cuando vino la depresión de los años 30, 28. Entonces se creó el Orange Bowl para una potencia económica de la cual para haber entrado ahí era súper difícil, súper difícil y tenía... Tiene un número o sea, uno se tiene que rendir o morirse para poder entrar. Entonces mi tío fue el primer hispano, primer minoría que entró en el Orange Bowl Committee.
Qué bien.
De la cual cuando entré hace 26 años, no lo podía creer. Entonces entré y me eligieron presidente. El Orange Bowl Committee trae más dinero al sur de la Florida que el Super Bowl.
Increíble.
Este año tenemos los cuatro, uno de los cuatro finalistas de la universidad, que puede ser que venga Alabama contra Ohio State.
Sí.
El Orange Bowl trae al sur de la Florida $250 millones anuales. Y el año que viene, no este año, el otro, es el National Championship, de la que va a traer $400 millones. Entonces fui presidente, hice varias cosas, pero esto también es súper, vaya, muy orgulloso de haber primero entrado y segundo que me eligieron presidente y tercero que no hice nada mal, no hice ningún desastre ni nada, o sea, quedé bien con ellos y sigo con ellos.
Hablando de orgullos, hay otro Al Cueto, que es precisamente uno de los ejecutivos más importantes de ESPN, según tengo entendido. Sí. Que ¿tiene algo que ver con Alfonso Cueto, Al Cueto que estoy mencionando?
Mi orgullo, mi hijo, de la cual era súper majadero,
sí,
cuando era chiquito. Vaya, no travieso, sino majadero. Y es a cargo de ESPN en marketing y venta del sur de la Florida, de toda Latinoamérica. Ajá. Aquí es headquarter en Miami. Y ahora lo acaban de promover de Vice President de Sales and Marketing para Latinoamérica.
Me parece excelente. Y además de la pasión de ser como ejecutivo, ¿también heredó algo de la pasión por el deporte?
Desde chiquitico nunca lo forcé, pero siempre lo involucré. Ven conmigo a ver un juego, ven conmigo los Dolphins. Es un fanático de deporte, o sea... Y entonces en la universidad jugó 4 años de una universidad pequeña en Alabama, de la cual tenía una pasión enorme por basquetbol. Entonces, también una cosa, el basquetbol ha mejorado tanto, que para hacer ahora jugar de basquetbol, yo no creo que en estos momentos hubiera hecho el team de la calidad física de los jugadores que están jugando en estos momentos.
Alfonso, usted, como decía, se reinventa y también... es parte del mundo de los negocios, pero hay algo muy importante que usted sí no ha abandonado nunca, que es Cuba. Cuba en el corazón, ¿por qué?
Primero, porque lo peor que yo veo en Cuba es la envidia, es el tú sabes, ver tristeza al pueblo cubano, ver que el pueblo cubano sufre, el pueblo cubano no tiene libertad. Yo no voy a Cuba aunque me paguen, no por nada, sino tengo familia en Cuba y los quiero mucho, pero mientras no haya libertad, no haya oportunidad donde yo tenga que preguntar si puedo salir o no puedo salir, si puedo ver el Radio Martí o no puedo leer el TV Martí, donde haya esa dictadura.
Uh-huh.
O sea, ¿quién eligió a esta gente? Ellos se eligieron ellos mismos, yo apunto a este señor de presidente. Mientras no haya esa libertad, yo entro y salgo de mi país. Cuando tengo que pedir permiso para salir de mi país, cuando tengo que, pues... yo ayudaba mucho a un grupo de expresos políticos que se llamaban Los Plantados, Ángel de Fana y ese grupo, de la cual lo que sufrieron esas las barbaridades que le hacía el pueblo, los guardias, como un pueblo cubano. Yo comprendo eso en Irak. Un Irak o un americano pero lo entiendo.
Yeah.
En Cuba, cubano contra cubano, eso que haya, ahí había un hombre que se llama, un Mario Chambi, que fue comandante de con Fidel Castro, de la cual tuvo con en el Moncada con Fidel Castro, tuvo en Desembarcó en el Granma, fue un comandante, después se dio cuenta que era un comunismo. Hoy tuvo un hijo,
sí,
durante el tiempo. Lo metieron preso 33 años, fue el preso político más viejo en el mundo. Y un día le tocaron a los 21, 22, 23 años que estaba preso, le tocaron la puerta. Oye, Mario, para decirte que ayer te fusilamos a tu hijo.
Es algo inadmisible.
¿Cómo eso puedes permitirlo? Yo no lo entiendo.
Mi última pregunta para usted, ¿qué significa estar incluido en el Salón de la Fama del deporte cubano?
De nuevo, súper orgulloso de este evento, que me reconozcan, que estuvieran vivos cuando me dijeron. Así que estoy muy agradecido y muy orgulloso de ese.
Como nos sentimos nosotros, lo digo a mi nombre, a nombre de nuestro equipo y también a nombre de todos nuestros cubanos que están hasta ahora en sintonía, de que usted haya sido quien haya sido, que sea cubano, que sea una gloria del deporte y que haya tenido la deferencia de venir aquí a Levántate Cuba, acompañado de nuestro querido Chambi Campos. Muchas gracias,
gracias
Al Cueto.
Muchas gracias.
Bienvenido cuando usted lo desee aquí a Levántate Cuba. Chambi, tú eres bienvenido, tú eres de la casa, todos los días te esperamos con la actualidad. A ustedes les invito a una muy brevísima pausa. Voy a regresar en instantes. instantes. Todavía tenemos más para compartir hasta las 10 en punto de la mañana y lo vamos a hacer a través de las tres plataformas de Martí.
Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado. Se dice que plebiscito es dialoguero falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Esto es libertad!
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Minutos. Quiero terminar Levántate Cuba esta mañana con este tema escrito, compuesto, producido por el rapero cubano Marichal, y es una protesta abierta contra el decreto 349 que penaliza el arte en la isla de Cuba.
El arte no tiene forma, puede estar en cualquier parte. No creen fronteras ni idiomas, su lenguaje solo es arte. Puede alguien regalarte su arte en una sonrisa. Y hay besos que se dan con tanta arte que se inmortalizan. El arte puede estar presente en el amor, en el trino de algún ave, en el abrir de una flor, en la mirada de un niño que siente felicidad. El arte no tiene dueño, porque el arte es libertad. El arte es esa expresión mediante la creación que un ser humano utiliza para emitir su visión, ya sea un mundo real o en su imaginación. El
El arte hay que defenderlo si se hace de corazón. El arte se vio ultrajada cuando le imponen censura, porque el arte es como un látigo que castiga dictaduras. Un artista en vez de sangre lleva en sus venas cultura. Podrán meterlo a la cárcel, pero su obra perdura. La escritura de un poeta, de un escultor su escultura, igual que un pintor expresa su sentir en su pintura. El arte es luz que ilumina sin miedo sendas oscuras, porque el artista sincero se mantiene en su postura. El arte no cree en decretos que prohíban su presencia, porque el arte es libre como la misma existencia. Un artista que respete el arte no usa violencia, usa el arte como un arma y defiende su independencia. Yo quiero agradecerte por dejarme, gracias, usarte para desahogarme. Sin ti no sé qué cosa fuera. Para expresar mis sentimientos y sacarlo de adentro hacia afuera. Tú has sido la mejor manera. Sin ti no sé qué cosa fuera. Arte también es aquella habilidad que se utiliza para hacer lo que uno ama, por ende bien lo realiza. Mucha pasión, sea cual sea la disciplina, porque el arte se usa incluso estando en la cocina. El arte se manifiesta de diferentes maneras. El que nace para artista lo será hasta que se muera. El creador de una obra cuando la crea no espera a que un gobierno le imponga que exponga lo que ellos quieran. Un artista cuando usa su arte como protesta es un artista que nunca para una injusticia se presta. Mientras unos se arrodillan y a su rey le pintan fiesta, los reales se levantan, se reviran y contestan. Para un artista su arte es como emprender un viaje, donde va dejando huellas como en la piel un tatuaje. Solo carga con su musa como único equipaje, y el que intente detenerlo le hace al arte un sabotaje. No habrá ningún personaje que al arte pueda frenar, mientras un artista fiel su amor le quiera mostrar. Hoy quiero yo levantar un gran monumento al arte, porque ha sido mi baluarte para poderme expresar. Yo quiero agradecerte por dejarme,
muchas gracias,
usarte para desahogarme. Sin ti no sé
qué cosa fuera sin ti.
Para expresar mis sentimientos y sacarlo de adentro hacia afuera, no ha sido la mejor manera.
Ha sido tú.
Sin ti no sé qué
cosa fuera sin ti.
Marichal.
Son las 9:56. Quiero agradecer a todos nuestros cubanos que han estado en sintonía a esta hora. Quiero saludar a José Coto, que nos envía un correo electrónico desde la isla de Cuba. José, gracias por estar en sintonía, y también nos hace llegar una serie de denuncias acerca de detenciones arbitrarias que ocurrieron en la isla de Cuba. Nos dice David Rivera de Puerto Rico, nos dice: los queremos y admiramos, gracias por informarnos cada día. Los boricuas te queremos, Maite, gracias. Yo también los quiero muchísimo, es un pueblo al que le tengo un cariño muy especial. Gracias por estar en sintonía. Rafael nos envía una pregunta para el abogado Willy Allen. Bueno, se la vamos a transmitir con mucho gusto. Para Alberto Antilla, que está en sintonía siempre con nosotros, enviándonos sus recomendaciones para el programa, y nos hace llegar una información acerca de la proliferación del dengue en Holguín. Así que vamos a estar muy pendientes de esto. Nuestros servicios informativos de Martín Noticias van a estar haciendo investigaciones, como lo hacemos todos los días, acerca de lo que está sucediendo no solamente en Holguín con este tema, sino en toda la isla de Cuba. Así que vamos a estar las 24 horas del día llevándoles información a través de las tres plataformas de Martí, como lo hacemos en este espacio Levántate Cuba, que siempre transmitimos desde las 8 y hasta las 10 en punto de la mañana. Vamos a tener temas diversos, muy importantes para ustedes, y les recuerdo que si quieren ver este programa o escucharlo, pues hacemos la retransmisión durante el día de las 2 horas de Levántate Cuba, y también pues queda en nuestro Facebook la transmisión en vivo de este espacio. Les espero mañana a las 8 en punto para compartir mucho más con ustedes a través de las tres plataformas de Martí. Les deseo que tengan un excelente día.
Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado.
Se dice que plebiscito es dialoguero, falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Esto es libertad!
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.